750. Una señal.
Cielo ligeramente nublado en Buenos Aires, humedad 72%, temperatura 24 grados 8 décimas.
Alberto Fernández presentó el programa Argentina Hace.
Este es un plan absolutamente integrador. Es un plan integrador porque resuelve pequeñas obras que necesitan los ciudadanos del Gran Buenos Aires, de toda la provincia y de todo el país. Obras que además serán hechas por los propios vecinos, por pequeñas empresas constructoras, por cooperativas constructoras, que van a poner en valor el trabajo de esos argentinos. Es además un plan integrador.
Con las obras busca generar 20.000 puestos de trabajo, en las cuales se les dará gran participación a las mujeres.
Por el plan Micaela, en todos los organismos públicos, vamos a recibir una instrucción sobre cómo terminar con la violencia de género, con la discriminación. Lo vamos a hacer en la Presidencia de la Nación y lo vamos a hacer en todo el país. Y de hecho, haciendo las cosas bien, también nos preocupamos que aquí la mujer sea integrada al plan de trabajo.
El Gobierno Nacional reducirá antes de fin de mes el índice de coparticipación que recibe la Ciudad de Buenos Aires.
La disminución podría ser de al menos un punto, equivalentes a más de 30.000 millones de pesos.
Se intenta retrotraer así el aumento dispuesto por Macri en enero de 2016, con el argumento de que debía financiarse la creación de la policía porteña.
Panorama.
El nuevo titular de la Oficina Anticorrupción comenzó su gestión.
En diálogo con AM750, dijo que se sentía honrado con la designación y habló de las formas de gobernar.
A mí me parece que ideológicamente es hora de comprender que quien pretende gobernar de una manera progresista, aún dentro de los límites que a esto pone el capitalismo, tiene que ser escrupuloso a la hora de distribuir todo lo que es posible distribuir. Con el traspaso natural, digamos, de cualquier dependencia del Estado, de una gestión a otra gestión. Ahora, yo no soy el auditor de la gestión de Alonso. Alonso, cada uno tendrá su criterio. Es muy complejo.
Taxistas fueron recibidos en el Ministerio de Trabajo.
Marcelo Boeli, titular de Taxistas Unidos, se expidió sobre las aplicaciones de transporte no legales en nuestro país.
Le dejamos bien en claro este concepto, nos han atendido de muy buena manera, nos aclararon que en realidad no era el concepto que querían interponer, ellos hablaban de regular plataformas digitales en donde hay regulación, en donde no existe regulación existente, como las empresas de delivery, las empresas de alquiler de condominios, etcétera. En el caso del transporte, por supuesto no, porque ya existe una regulación y que funciona muy bien. Así que bajo esta premisa y este concepto nos dedicamos exclusivamente a hablar de la problemática, que es cómo echamos a estas empresas que se defecan en la seguridad de un país.
Piden la reincorporación de los despedidos de Vialidad Nacional durante el macrismo.
Fabián Catanzaro, titular del organismo que nuclea a los trabajadores de ese organismo, pidió que se dé marcha atrás con las medidas que tomó el macrismo en el pasado.
Retomar urgentemente nuestras tareas de mantenimiento de rutina. El 65% de las rutas nacionales hoy está en mal estado. Reabrir nuestras 5 escuelas técnicas viales cerradas por el macrismo y claramente pedir la reincorporación urgente de los más de 100 compañeros despedidos sin causa alguna durante estos años de macrismo.
Panorama.
Gabriel Catopodis dijo que Macri paró la obra pública.
El nuevo ministro de Obras Públicas explicó la situación precedente en materia a nivel nacional.
Cero ejecución, paralizaron todas las obras que tenían estos seis proyectos de PPP y era un gran negocio para los bancos.
También destacó la importancia de reactivar todos esos proyectos más urgentes en los distritos que más lo ameritan.
Uno tiene que ver con el presupuesto nacional y los recursos que van a ir definiendo las prioridades para llevar adelante un plan de obra pública federal, sostenible, sustentable.
Con respecto a la política de peajes, anunció ciertos cambios en los corredores.
Yo ya tomé la decisión de quitarle a 6 corredores en la Argentina, 6 rutas importantes en la Argentina, la administración y el mantenimiento de esas rutas, porque estamos convencidos de que en manos del Estado y en manos de Vialidad vamos a poder cumplir.
Panorama.
Se derogará el decreto de importación de basura.
Así lo dispuso el nuevo ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Cavandier.
La normativa fue impulsada por Mauricio Macri el año pasado, la cual permitió la importación de desechos al país para ser reconvertidos.
Aumentan 4.000 pesos por decreto a estatales.
Ya se firmó el decreto que aumenta el salario a los empleados de la Administración Pública Nacional.
Será para aquellos que reciban un sueldo menor a 60.000 pesos.
El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, manifestó lo complicado que es aún para las personas poder acceder a un precio real de los productos.
Complicada la situación, donde firmamos el convenio e iniciamos, hablábamos de eso, el tema de que esto no tiene que generar inflación, es un montón de gente, claro. Es plata que no estaba, que en cada una de las localidades va a permitir que gente compre alimento, en el supermercado, en el almacén, en la feria, donde fuera. Eso es consumo directo, es solo alimento, porque la gente no puede retirar dinero del cajero. ¿Por qué no lo cargamos a la asignación universal por hijo? Porque el 80% de la gente está endeudada. Nosotros tenemos que sacar ese sistema, lograr que la gente, los mejores alimentos de mayor calidad, hasta ahora está funcionando muy bien. Tenemos que trabajar para todos, para que no solo no aumente los precios, sino que lo bajen.
Claro.
Los comerciantes van a tener un movimiento económico que no tenían. Tenemos que ayudar a que por lo menos leche, carne, frutas y verduras.
Panorama.
Los funcionarios del Gobierno Nacional se instruirán en cuestiones de género y violencia contra la mujer.
Desde Alberto Fernández hasta subsecretarios asistirán a la capacitación en el Centro Cultural Kirchner.
Todo ello en el marco de la llamada Ley Micaela, en honor a la joven de 21 años asesinada en Entre Ríos.
Pelota. El superclásico Boca-River genera tensión entre la AFA y la SAF.
Es por la fecha de reinicio de la Superliga Argentina de Fútbol.
El club xeneize votó retrasar el comienzo previsto para el 24 de enero en medio del preolímpico de Colombia.
Por River, Marcelo Gallardo fue quien aclaró que diagramó la pretemporada en base a lo estipulado por la SAF, por ende quiere mantener todo como está.
Para mañana el cielo estará con nubosidad variable, la temperatura mínima será de 21 grados y la máxima de 31. Ahora en Buenos Aires, cielo algo nublado, humedad 72%, temperatura 24 grados 8 décimas.
Federico Martín.
Silvina Amigo.
A medianoche. Panorama de noticias. 7:50. Una señal.
No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Espaguetis, rigatis, moños, tirabuzón.
Mamá, te amo.
Oh. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos.
Nos federalizamos, nos propagamos, nos proyectamos. Y estamos en una misma sintonía. Somos tu señal. Somos AM750. Una señal.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias, muy amables. Aquí estamos en General Roca con muchísima, muchísima gente amiga que ha llegado hasta aquí esta noche. Vamos a aprovechar este prodigioso número para ovacionar a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá. Muy amable.
Lo mismo haremos con el artista antes llamado Gillespie. Se inscribe este programa dentro de los actos de la Feria del Libro y la Lectura de General Roca.
Sí, señor. De las dos cosas, del libro y de la lectura.
Del
sí,
libro sí. Primero y de la lectura después. ¿Quiere que vayamos a la parte sí. Conceptual?
Mire, yo creo que nunca es tarde para empezar a incursionar en el nudismo.
Ajá. El nudismo.
Como corriente... Usted sabe que yo soy un ex nudista.
Sí, sí, sí.
Porque
sí.
Hay una edad. Hace un rato.
Sí. Pero bueno, es un movimiento naturalista de contacto
sí, sí.
Con la
sí, en realidad les gusta que le llamen naturalista, porque así son como como Darwin.
Sí.
Darwin era un naturalista. Yo cuando oigo la palabra naturalista me imagino... A un señor que estudia los insectos, las plantas,
no, señor. Pero usted
desnudo.
Cree, ¿pero usted cree que Darwin era nudista?
Sí, estudiaba desnudo los insectos.
¿Y anduvo por el canal de Beagle, que hace frío?
Sí, desnudo.
¿Desnudo?
No, no lo sé. Pero en todo caso es mejor nudista que naturalista.
Sí.
Le puedo decir una cosa, son prácticas que vienen desde tiempos milenarios y que tienen que ver con la esencia del ser humano. Y la pregunta es esta... Cuando nace un bebé, ¿nace vestido?
No. No. Ese es un problema.
Bueno. No, no es un problema.
Nace desnudo. Lo natural es que esté desnudo.
¿Y usted dice que todos tenemos que tender hacia eso?
Claro, si el ser humano viene al mundo sin ropa,
sí.
Evidentemente es porque está diseñado así.
Sí, también los animales, buenas tardes.
Buenas tardes.
Me voy a incorporar a este debate.
Bueno, bueno, muy bien.
Los animales están desnudos. Punto.
Sí. Bueno, no, punto, no, ¿cómo nada sigue? Más. Está bien, señor, pero nosotros no somos animales.
Ah, me voy a retirar.
¿Sí? No.
Bueno, acá hay un montón de datos, ¿no? Y primero, ¿cómo se anota uno en un club nudista? Nosotros, ¿qué tal?
Sí, sí.
Somos compañeros.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Compañeros de trabajo.
Sí, sí.
¿Okay?
No, no, está bien. Si no, yo no pregunto nada.
Coincidimos en una charla viendo en un diario que había un comentario de nudismo y los dos trabajando en la oficina. Somos amigos.
Sí, señor.
Y cuando vimos este club nudista,
sí.
Queríamos preguntar qué hay que hacer para hacerse socio.
Sí. Bueno, veo que vinieron...
Disculpe si no le doy la mano.
Veo que vinieron preparados.
Sí, sí, claro, claro.
De modo que, para tramitar el carnet, Nosotros le vamos a tomar unas impresiones digitales.
Ah, ajá. Me imagino de las manos.
Sí, se va a poner.
Bueno.
Pone los dedos en un escáner. Sí. El dedo, con uno es suficiente.
Ah, sí. Quien vio uno ya los vio todos. Sí.
Más de uno es vicio, vio. Pone en el escáner. Sí, y entonces sí. Ya queda registrado como miembro del Club Nudista.
Bueno, ajá. Bueno,
y después con ese carnet sí lo tiene que presentar cada vez que ingresa a las instalaciones, ¿no?
Yo cuando ingreso a las instalaciones, ¿ingreso vestido?
Claro.
Bueno, sí,
no
porque...
Esto lo tiene que saber la gente. Claro, no es que uno sale, el nudista sale de su casa ahí completamente en cuero.
No,
señor. Va vestido como cualquiera. A lo mejor ese señor de traje que pasa a nuestro lado es nudista.
Claro.
Y no lo sabemos. ¿Por qué? Sí. Porque está vestido.
Bueno, claro. Acá muchos de los socios,
sí,
para, digamos, agilizar el trámite, a veces engorroso. De
ya viene en medio...
No, viene... se usa mucho el poncho.
Ah, sí, sí.
Viene con poncho y es más fácil.
O sea, viene desnudo abajo el poncho.
Claro, claro.
Incluso hay gauchos que te dicen, abajo de este poncho estoy desnudo.
No creo.
El gaucho argentino es nudista, por tradición.
Sí, no se sabe porque cubre su nudismo con poncho.
Sí, sí.
Le hago una pregunta. No es por nada.
No, está bien.
Pero digamos que nos hagamos socios, solamente lo sabemos nosotros, ¿verdad?
¿Por qué?
No lo sabe otra
gente. ¿Usted lo quiere mantener en reserva?
Claro. Por empezar, a mí no me gustaría que me sacaran fotos y que me las subieran.
No. Por supuesto que aquí están prohibidos tanto las fotos como todo lo otro.
Si está prohibida la foto en un club nudista, ¿qué venimos?
No. ¿Cómo a qué venimos? A relacionarnos con la naturaleza, tal cual somos. No. Porque así, mire, así como estamos. Míreme.
Sí.
Míreme.
Quédese tranquilo.
No, pero míreme.
No lo voy a mirar.
No, señor.
No es necesario mirarlo detalladamente. Ya lo
somos esto.
Una
somos
cosa sinceros. Que tiene que saber el aspirante a nudista, cuando va al club nudista o a la playa nudista,
sí, señor.
No tiene que mirar fijamente
a
toda la gente.
No,
menos con la mano atrás. Así como quien inspecciona.
Y otra cosa, que para mí es un código inquebrantable. Si uno entra a una playa nudista, pero uno está vestido con short, es un intruso.
Sí. Por supuesto. Y siente pudor, porque ahí lo van a mirar.
Ahí lo miran todos mal.
Le miran el short.
Sí.
Se mírelo.
Ahora, por ejemplo, si uno va en short, entra a la playa nudista, se saca el short.
Perfecto.
Lo agarra con la mano.
Sí.
Cuando llega al otro sector que no es nudista, se lo pone de nuevo.
Bueno, sí. Lo mismo con los objetos. Está permitido traer un libro.
Uh-huh. Ajá.
Anteojos de sol.
Sí.
Sí.
Baldecito y palita,
sí.
la playa nudista.
Bueno,
si usted viene con los niños, porque hay niños, hay familias enteras.
Sí, usted en su casa, la pregunta que nos hacen aquí otros amigos que se quieren hacer socios,
sí.
¿Su casa está desnudo completamente? ¿O qué pasa si el nudista vive con el resto de su familia que no es nudista? La suegra, pone.
Bueno, sí.
¡Hola!
Bueno, vive en mi casa. Claro. Vive en mi casa la señora.
¿Cómo le va, doña Olga? Vino de visita. ¿Qué tal?
Mi suegrita, más linda.
Venga, un abrazo. Sí.
No, señor. Trae. No, además quizá viene también con amigas o otras visitas. Entonces...
¿Pasen, sí, chicas?
Sí. Si no son visitas nudistas,
sí.
Usted tiene que ponerse el poncho.
Sí. Claro, mire, yo justamente debuté en el nudismo con la familia de mi novia.
Ah, mire, porque eran todos nudistas.
Eran todos nudistas, los padres eran nudistas.
Ah.
Y entonces nos invitaron a una playa nudista.
Bueno, más
fácil. Y ahí los conocí.
Ah, qué bien.
Conocí al padre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Sí. El padre estaba desnudo.
Sí, era una playa nudista.
Bueno.
Yo también estaba ahí.
Bueno, qué, qué momento incómodo me parece.
Es una situación incómoda.
Con el suegro.
Porque más con el... Era el día que yo lo conocía, me llamó aparte.
Sí.
Me dijo, venga, dice.
Sí.
Vamos a hablar aquí.
¿Qué?
Hablando así, a calzón quitado.
Sí, sí. Bueno, sí. Sí.
¿Cuáles son sus intenciones con mi hija? Digo, si me lo pregunta así.
Sí, sí.
No. Imagínese, pregúntemelo en otra situación. Ella está desnuda, yo también. Usted también, cambia mucho el panorama.
Sí, sí. Bueno, pero usted se fue familiarizando con esa.
Sí, 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 sí. Gente que, bueno, vivía desnuda.
Sí, igual le digo una cosa también es su suegro, pero también su suegra. Porque sí, ¿qué hace uno? La mira, no la mira.
Claro.
Mira
al
otro lado. Es normal, señor. Mira, sí, mira como mira. Todo lo que entra en su campo visual, mira.
Todo.
No es que mira en detalle, mira. Ve.
El nudismo te puede ayudar a sentirte libre.
Uh-huh.
Te puede ayudar a regresar a tu yo de la infancia. A recordar mejor todavía.
Sí.
La persona que eras cuando corrías desnudo. Y todo así.
Sí, no sé, no me acuerdo cuando corría desnudo.
Creo que nunca corría desnudo. Mi mamá no me dejaba.
Claro, sí.
Decía que era peligroso correr desnudo, igual que correr con un cuchillo en la mano,
bueno.
O chupando un pirulín.
¿Un pirulín por qué es peligroso?
Es difícil, te caes, te caes. Bueno, cuando yo era chico, un chico del barrio, venía chupando un pirulín y corrió.
Sí.
Y se cayó.
Sí.
Y fuimos a levantarlo y le salía por acá, por la zona occipital, un pirulín todo a rayitas.
No, no.
Una impresión, ¿eh?
No, bueno.
No sé por qué se lo conté, porque ahora no. Usted no se lo va a olvidar nunca.
Era de paladar blando el nene.
Una cosa que debemos entender, se lo digo como médico.
¿Usted es médico?
No, soy solamente soberbio.
Ah.
Es que estar desnudo no significa ser
lascivo.
Ahí está.
Lascivo.
Ah. Es natural que mucha gente piense que pueda ocurrir algo inadecuado cuando un grupo de gente está reunida sin ropa.
Sí.
Usted, por ejemplo, entra en una casa y ve que están todos bailando desnudos. ¿Qué piensa?
Sí.
Acaba de ocurrir algo inadecuado.
Sí.
Más tarde o más temprano. No. No.
Es un cumpleaños.
Sí. Y la mayoría de la gente que sigue nuestro movimiento nudista...
Sí, sí. ¿Qué tal? Me gusta, incluso me parece fantástico que estemos todos bailando...
Hermoso.
Hermoso. Y miren este tema que es de batucada.
Sí.
Lo que lo estamos bailando.
Claro que sí. Bueno,
¿por qué no hacemos el trencito también?
Dice... la gente cree que sí, que puede ocurrir. Y no. Sí. Para nosotros es algo...
Sí.
Nos natural. Ayuda a liberarnos.
Claro, sí.
¿Interpreta?
Sí, sí, lo interpreto.
Así que si usted, como nudista, recibe una propuesta inadecuada, seguro que no es nudista el que será de eso.
Bueno, es verdad, porque para un nudista no hay nada mejor
que, sí,
que
otro peronista.
No, que otro nudista. Que otro nudista.
Ahora, cuidado. ¿Qué pasa con los vecinos?
No, que los vecinos no se tienen que enterar para mí.
¿Cómo no sé? ¿Pero por qué usted que mantiene el secreto todo?
Porque si no entienden el código, van a pensar cualquier cosa.
Claro, ¿qué van a pensar?
Claro.
Pero usted cómo lo...
Mire, ¿cómo se oculta usted? Porque el vecino puede, a lo mejor lo mira por un agujero.
Sí, sí, sí. A mí me miran por la medianera. El otro
no
día
me
estaba... sí, estaba cocinando un asado.
Sí.
Y... Cuidado.
Sí.
Señor. No se confunda las achuras.
Y veía una cabeza y era el vecino que me miraba.
Ah, bueno, por
¿y usted no le hizo ningún comentario? ¿Se le ofrece algo?
Nada, nada. Bueno, yo también salgo desnudo a cortar la ligustrina con la...
Cuidado también.
Cuidado también. Que hacen cosas todas peligrosísimas, sí, para el nudista. Lo único que falta es que se sienten en silla de mimbre.
No.
Bueno.
Porque el nudista está todo el día desnudo, señor, que es lo que corresponde. Se naturaliza,
sí,
se naturaliza por completo.
Claro. Y llega un momento, al principio uno le puede llamar la atención el cuerpo del otro. Naturalmente.
Sí.
Incluso hasta hacer un comentario que uno no quiere, pero bueno, se le escapa.
Claro, sí.
Como,
por ejemplo, ¿cómo será la luna? Mucho
todos los delanteros, claro, sí. Obvio. Pero después se naturaliza y uno ya no mira más.
Claro, pero ¿sabe qué pasa? El nudista tiene que vivir en una sociedad que no es nudista. Las leyes de nuestro país...
Sí.
Buenas sí. tardes.
¿Qué tal? Buenas
Soy
tardes.
Abogado.
Muy bien.
Las leyes de nuestro país medio castigan el nudismo.
Sí, es verdad.
Por eso... inoportuno y fuera del foro correspondiente.
Bueno, pero estamos en la lucha y tenemos que modificar las leyes, sí. Señor.
Vamos a salir a la calle.
Sí, sí, bueno.
El nudismo tiene que ganar la calle.
En muchos países del mundo hubo varias marchas nudistas.
Sí. Por supuesto.
La gente completamente desnuda por la calle.
Tenemos que darnos la mano.
Sí, o lo Entonces, que sea.
No, sí, no. Señor. Para hacer más... y llegar fuertes al Congreso de la
bueno,
Nación. Nos está faltando un diputado o un senador nudista.
Claro, sí.
Que vaya a la Cámara
sí, pero,
a representarnos como corresponde.
Pero pregunta.
Desnudo.
Bueno, pero casi todos nosotros estamos obligados a ir a nuestro trabajo vestidos.
Sí.
Yo, por ejemplo, soy farmacéutico.
Y sí, ah, bueno, sí. Tiene que ir vestido.
Y tengo que ir vestido.
Sí, claro.
Pero el farmacéutico siempre está un poco desnudo. Vio que se pone
sí,
un guardapolvo.
Yo a veces le digo a la gente...
¿Qué? ¿Qué?
De confianza, debajo de este guardapolvo...
¿Qué? Por bueno, favor, no es necesario ese comentario.
Pero en los momentos que usted se toma esos 20 minutos para descansar, ahí entonces yo me desnudo, lo pongo en un cuarto, ahí donde dan las inyecciones.
Sí, que hay una camilla, me
aprovecho
imagino.
Y me relajo.
Sí.
Bueno, sí, está
si
bien.
Viene alguno a justo a esa hora a dar inyecciones, yo le digo, mire, espere que me estoy tomando 20 minutos, sí. Salvo que usted prefiere que yo se la dé desnudo.
No, bueno, no.
Y algunos aceptan, pero en el momento en que yo estoy, digamos, preparando la zona...
Sí.
Dice, no, mejor voy a esperar.
Claro, sí.
Yo también, como el señor, tengo mi trabajo normal todos los días, pero también en los momentos de descanso me desnudo, tranquilo.
¿Usted en qué trabaja? ¿En qué rubro?
Empanadas, hago empanadas.
¿Hace empanadas? Bueno. ¿Usted es de ahí del Gran República?
Sí.
Sí. Las comí, las probé yo ya.
¿Y ustedes no hacen empanadas así a la vista del público? muchos bueno, nudistas saben que hay en las pizzerías.
Sí. ¿Hay nudistas en las pizzerías?
Trabajan y en el horno de las pizzerías.
Sí.
Hace calor. Y entonces el tipo está ahí.
No, yo soy ciclista.
¿Qué? Ajá.
¿Ciclista? ¿Qué?
Soy ciclista, sí, ciclista profesional.
Ah, no me diga.
Y bueno... Salgo a entrenar, así.
Claro. ¿Y el asiento?
¿Qué asiento?
Y dice, cuando te unes a una comunidad nudista, te sentirás menos aislado con respecto a tus creencias. ¿Qué resulta que es una creencia también?
Sí, sí.
¿Y en qué creen?
Sí. Uno no puede creer que sea así desnudo.
Claro. Hay que encontrar una playa o un hotel nudista o vacaciones nudistas. Mucha gente no siempre se siente cómoda
claro.
Estando desnudo en el lugar donde vive, pero cuando sale va a Mar del Plata y ahí ya...
No, Mar del Plata.
No, bueno, hay playas especiales, playas nudistas... Sí. Y después es todo.
Una de las playas más famosas es Chihuahua.
¿Cuál?
Chihuahua.
¿Eso es en México?
Sí. Ahí van todos los actores, todo. Queda hay una playa normal y al lado, pegado, está Chihuahua.
Bueno, nosotros estuvimos.
¿En Chihuahua?
No, en una playa que al lado había una playa nudista.
Esto es verdad, ¿eh? En la gira por...
Todo es verdad, esto es la radio, señor.
Fue en la isla de Mallorca.
Ahí está. ¿Usted viera la seriedad
sí.
que teníamos? Yo le dije al señor.
Sí, ¿no? sí.
Veníamos caminando, vestidos, correctamente.
¿cierto? Una camisa, short,
sí.
Zapato, media.
No es demasiado para la playa.
Media celanca, sí. Con las manos atrás. No. Sí. Y entonces yo le digo, escúcheme, doctor, digo, cuidado que estamos por pasar frente a una playa nudista.
Claro, estábamos pasando el límite de la playa normal a la nudista.
Bueno, pero vamos, usted, pero usted no vio la raya.
Usted ve, eso es lo que nos dio la pauta.
Porque en general está señalizado.
Claro, playa nudista, playa.
Sí, señor, está claramente.
Entonces le digo, mira, vamos a cruzarla.
Sí, sí.
La vista al frente.
Sí, sí, la vista al frente.
No, que miremos, no se nos desvíe.
¿Cómo? A los
2 metros había un tipo que parecía un rugbyer, 2 metros de altura, sentado en una sillita chiquita con el diario abierto.
Sí. Una metáfora.
Claro, no, señor. Estaba leyendo el diario
en la playa.
Le digo, mejor a partir de aquí no hablemos, no digamos nada, porque esta gente lo puede, cualquier cosa que digamos,
lo puede tomar,
sí,
a, mal.
Pero lo puede, bueno, tomar a mal.
Pero a mal lo va a tomar que usted está vestido como está vestido.
No,
eso,
pero no, pero yo venía caminando por el costado del mar. ¿Qué?
Claro, sí, claro. Bueno, caminando, bueno, por la orilla.
Entonces, por ahí venimos caminando, aguantando el silencio, y
sí, sí,
por ahí pasamos cerca de una chica, y el señor dice, ¡po!
¡No, no!
Le escapó.
No, pero no. No puede, señor. Si no, tiene que aprender de los vendedores ambulantes que transitan muchas playas.
Sí, sí, sí.
Y cuando el vendedor de cubanito, cuando pasa por la nudista.
¡Juanito!
Claro. No desiste de su pregón. Él continúa.
No, él continúa. Te da un cubanito así.
Sí.
¿Dónde lo dejo?
Sí, claro. Él ofrece el producto. No, vio que ahora se los cargan los cubanitos, no, en la misma playa, le ponen el dulce de leche, le viene vacío.
Tiene una manija.
Y el tipo tiene una manija y le va a cargar.
¿Tiene una máquina?
Una máquina, y se va poniendo entre los dedos los cubanitos, como habanos.
Sí, y después en...
Y va, fla, fla.
¿Pero qué es, como un inflador? Sí. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, sí. Estamos, sí, muy interesados en todo lo que sea la industria del cubanito.
Bueno, llegó al lugar indicado, porque...
Y afines, porque somos nudistas.
Bueno, ¿qué tiene que ver, señor?
No, no, le decimos, aparte se lo decimos.
No, bueno, acá usted ensarta al cubanito en esta, en este espacio.
Sí, sí.
En este.
Sí, sí.
Y con la palanca, pero yo, primero carga el dulce de leche.
Sí,
¿no?
Yo veo que usted carga el dulce de leche esa máquina.
Carga el dulce de leche.
Y lo aprieta con toda potencia con esa manija.
Sí, señor. Y le queda completo el cubanito, porque veo que hay algunos que por la mitad no tienen más dulce de leche.
Claro, bueno, yo trabajé mucho, ¿cierto? Incluso antes de ser nudista.
Sí.
Armando cubanitos.
¿Armando cubanitos?
Sí, ¿qué ponía? Sí, yo le ponía dulce de leche, pero en aquel tiempo era a mano.
Ah, claro, claro.
Y entonces yo metí el dedo en el dulce de leche. Disculpe, ¿no?
Sí, 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 bueno.
Suerte que era antes de ser nudista.
Sí, sí, claro.
Y seguí adelante.
¿Pero cómo?
¿Cómo? Nada. Y me echaron finalmente porque, mire, no sé si se habrá dado cuenta, tengo los dedos muy gruesos.
Claro, eso para...
Y bueno, rompía, desperdiciaba la mitad de los cubanitos.
Sí, sí, pero...
Lo reventaba en una palabra.
Porque no se mete el dedo en el cubanito.
¿Cómo no? Sí, ¿cómo va a meter el dulce de leche adentro? Si no, le queda solamente en la punta.
Pero bueno.
De meterlo bien adentro, pero es para personas de dedo fino.
Sí, sí.
Me dice el dueño, dice... ¿Por qué no le metes el dedo chico?
Bueno,
digo, ¿a usted le parece?
Señor. Señor, por favor.
Me viene a visitar algún amigo o algo, o mi novia.
Sí.
Me dice, te vengo a buscar al trabajo. Y me encuentra rellenando cubanito con, sí, el dedo chico. Y ahí, bueno, me hice nudista.
¿Y qué le parece?
Bueno, últimas situaciones, ¿no? En el exterior,
sí, sí,
en el exterior hay muchos países donde hay mucho nudismo. Acá no hay tanto.
No, bueno, acá no hay tanto, está más oculto quizá, ¿no?
Y pero el nudismo oculto, ¿qué sentido tiene?
Igual tiene que estar favorecido por el clima, porque ser, por ejemplo, nudista en Noruega...
ahí hay que tener...
bueno.
Muchas agallas, ¿eh?
Eso
es ser nudista. Porque claro, cualquier nudista, en Brasil hace calor, cualquiera es nudista.
Claro,
en Noruega vos... te sacás media camiseta.
No, pero por eso es muy lindo cuando se hace el Congreso Mundial de Nudistas.
Ah, qué cuántos recuerdos.
Eso queríamos ir. ¿Dónde se hace?
Que van este año.
Me comentaron que en Catarata del Iguazú, ¿no?
Sí, este año es Catarata del Iguazú.
Sí, sí.
Vienen nudistas de todo el mundo. Y después aparte, nos hacemos la foto.
Me imagino con un fondo selvático.
Sí, señor.
De repente algún koala, algún...
Monito. No hay koalas en la Catarata del Iguazú. ¿Dónde vi un koala? Es difícil que haya koalas en cualquier parte del mundo. Y menos en las cataratas.
Bueno, los animales ahí de la selva.
Está el jaguarete, hay otros animales.
Argentina, capital del nudismo mundial.
Bueno, no, eso que
aparecemos ahí todo desnudo.
Eso que es lo que queremos instalar, pero es lindo que vienen autoridades de todo el mundo.
Qué lindo, ¿no?
Y somos todos iguales, no nos reconocemos.
No, porque... sí, bueno. Según, qué sé yo.
Y no, porque viene alguien, por ejemplo, le digo, el señor es de Bélgica.
Sí.
Este otro señor viene de Vietnam.
Nah. Y no hay banderas, no hay nada.
No hay nada, todo no.
Salvo que te se cuelgue una banderita, guau. No. Puede ser.
No, no, le ponemos a veces un cartelito para saber dónde se sienta cada uno, ajá, para la foto.
Claro.
Pero después no.
Bueno,
queda así.
Muchas gracias.
Y lo que son los souvenirs de recuerdos son hermosos también.
Me imagino el brindis final y el bandejeo con canapés en el último día del encuentro, ¿no?
Sí, sí.
Y chocar las copas.
Claro, sí. Todo eso es... es hermoso, además, cuando vas en las cataratas,
sí,
vamos a disponer de unas embarcaciones, unos gomones.
Sí, los vi en las fotos.
Muy bien. Y vamos a ir hasta el borde de la catarata,
sí,
para relacionarnos con qué, con la naturaleza, como corresponde.
Sí, pero te da
que el
miedo.
Agua venga, que el agua venga, porque si somos cuerpos, somos ríos, si somos ríos, somos aire, agua.
Qué cosa pues triste ese río. ¿Quién pudiera ser laguna?
Pero bueno, eso va a ser una hermosa experiencia, ¿eh?
Bueno.
Se, ya lo va a transmitir por televisión también.
Sí, sí.
Bueno,
ustedes entonces van a ingresar al club.
No, lo tenemos sí, que un segundito lo tenemos que hablar.
Sí.
Bueno, hablen lo que quieran, sí, como no.
No estoy convencido. No me gusta el tipo este.
No me gusta la gente que hay como es. No me gusta.
Sí, sí,
te miran.
Hay algo
raro. Te miran por arriba del.
Sí, 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 no. La va muy de superado, pero sí, sí, me parece sí, que no es verdaderamente nudista, además.
No.
Yo creo que sí, es un sí, impostor.
Sí. Y además, a mí me dijeron, una, sí, no digas nada, ¿no? Que te afana la ropa.
Mire, no, me parece que...
Vamos haciendo las actividades, quieren hacer los
mire,
juegos.
Lo pensamos mejor,
sí,
que nos agarró la vergüenza.
Sí. No, pero mire, ahora vamos a jugar a la mancha venenosa.
Sí, sí. Ah, ¿cómo es?
La mancha venenosa es el clásico juego de la mancha.
Sí, sí.
Y donde lo tocan a usted,
sí,
usted pone su mano.
Sí.
Y tiene que... ¡No, por favor! Y tiene que correr con la mano puesta...
Allí donde lo tocaron.
Allí donde lo tocaron, hasta manchar a otro, lo cual libera la posición de su
claro,
mano.
Claro, claro.
Es una forma de integrarnos que tenemos en el club. Empezamos así cada día.
No, claro. No, pero yo con todo respeto, creo que voy a empezar más adelante.
Sí. No, bueno, pero ahora ya no hay micro. Mire que ya la combi se fue, no, ya quedan aquí, estamos aislados.
Voy a hablar con mi compañero.
Sí.
¿Qué hacemos?
No, se hicieron una emboscada, evidentemente.
Este juego no me gusta tampoco.
Bueno, juguemos un rato y vemos a ver cómo funciona. Por ahí nos divertimos. Juguemos. Yo también. Estoy...
Yo la última vez que fui en club nudista,
sí,
jugaban al huevo en la cuchara.
Sí.
Claro.
Bueno, bienvenidos.
Lo que le propongo es lo siguiente, porque como nosotros no somos bien del ambiente, estamos entrando.
No, bueno, pero se van integrando.
De a poco. Si sacamos algo, yo saco un pie, ponele una gamba.
No, bueno, no.
O en calzoncillo empezamos. Sí.
No se puede en calzoncillo porque estamos todos, somos libres, somos seres libres.
Sí, ya veo, sí, sí.
Así que bueno, pueden ir con la señora Nélida, que es nuestra socia vitalicia.
¿Aquella señora?
Sí.
¿Va a jugar a la mancha también con nosotros?
Claro, hacemos grupos, ustedes trabajan en grupo,
sí,
y después hacemos una devolución al final del día sobre cómo le fue a cada uno.
¿Qué le devolvemos?
No, bueno, no. Una devolución de cuáles fueron sus vivencias. Ahí la señora Delia les va a decir...
Bueno, mire, a mí me gustaría...
Sí.
Ver qué es lo que dicen nuestros oyentes acerca de esto.
¿Usted dice que hablaron sobre este tema?
No, no hablamos.
Quizás sobre cualquier otro. Hay mensajes de la gente que está aquí, en General
muy
Roca,
bien.
Sí. Mire, fíjese que hay un montón acá.
Bueno, muy bien. ¿Y dónde están los...?
Yo le doy por ahí.
Vamos a repartir. Sí.
Ahí adelante tienen una caja que es para los mensajes.
¿Hay una caja ahí? Ah, sí, acá está.
No,
ahí.
Pero no importa.
Sí, sí, hay.
Hoy es mi cumple, por favor... Cantame el feliz cumple, dice Gladys Aristimuño. ¿Qué tal, Gladys? ¿A dónde está
¿Dónde
Gladys?
Está? Ah, feliz cumpleaños. Mirá,
está en la primera. Y yo con las manos vacías, pero es que como estamos en el club nudista.
Bueno. Buenas noches, vinimos de Cipolletti, somos Lucía y Joaquín, de 10 y 12 años. Nos gusta el programa.
Vayan a dormir, que es esto, un niño.
El abuelo le manda unos palíndromos, dice, y mire, mire qué bueno.
A ver el palíndromo.
Por ejemplo, Sábato no lee, ¿lo notabas?
Buenísimo.
Es muy bueno. El palíndromo es lo que se lee de un lado y del otro de igual manera. Mire este otro.
Es genial.
No trabaje, Dolina, ni lo deja Barton.
Sí, pero no está bien hecho.
Sí, sí, está bien. ¿Sí?
Son mejores que los que yo tenía. Sí, sí, los que yo había leído de Filió y de todos esos tipos.
Tiene razón, que está bien.
¿No repara, Perón?
Muy bien.
Mire qué buenos que son, ¿eh? Bueno, muchas gracias, ¿eh? Al abuelo de Lucía y Joaquín, de Cipolletti.
Somos los que estamos levantando las manos cuando saludas.
A ver.
A ver. Hola. Sí. Sí, ya los identifiqué. Bueno, son Luisito, Caro, Facu, Maxi, Noto y Flavia. ¿Será Nato o Noto?
¿Es Nato o Noto?
Nato.
Nato.
¿Qué es?
Nato.
Ajá. Ah.
Es la OTAN.
¿Sí? La NATO, ¿se acuerda?
La NATO, claro, en inglés.
Los tanques de la NATO. Alejandro, es la primera vez que te veo. Quiero agradecerte la colaboración con cada entrada. Ah, porque sucede que aquí con cada entrada se recaudan fondos para cuidados paliativos en el Hospital Francisco López. Usted me lo dice Julieta Lugo, ya lo habíamos ido comunicando nosotros a lo largo de las semanas, cuando anunciamos que había una venta de entradas de bajo precio y que el resultado, lo recaudado, iba a ser utilizado con estos fines. Bueno, ¿qué más?
Bienvenidos a General Roca, los escuchamos siempre. Saludos a Facu, que está en Bahía Blanca. Esto lo dice Agustina y Nancy.
Ah, ¿no? Bueno, aquí alguien, mire, que escribe en este papel, que sí, espero que sea una servilleta, dice, nos costó mucho conseguir papel en la era del mensaje de texto. Ana Liz y Marcelo. Muy bien.
Bien, hola negro, trajimos a nuestra hija para que siga la tradición de escuchar La Venganza. Te queremos mucho, un abrazo grande, es Caro, Facu y P,
de Catriel.
Alejandro, lo escucho desde Radio Tango. Estuvimos muy poco allí. Y todavía no sé si me gusta el programa.
Bueno, Agustín de Garilón. Bueno, vaya decidiéndose.
Ale, querido, admiro mucho tu actitud honesta y humilde que tenés con la gente. ¿Considerás dicha actitud una virtud del artista? Esto lo pregunta Rocío.
¿Qué pregunta?
Si considerás dicha actitud, se refiere a la actitud honesta y humilde, de una virtud del artista.
No necesariamente. O sea, no está relacionada con la vida del artista.
Puede ser
humilde. Está por afuera,
claro,
del fenómeno artístico, del fenómeno de la creación. Puede uno no ser artista y ser humilde, ¿y qué más dice?
Sí, y tener una actitud honesta.
Sí, claro, bueno, sería preferible siempre, ¿no?
Pero es cierto que hay artistas que no son...
Hay muchos artistas que no son ninguna de las dos cosas. Y hay muchas personas que son honestas y humildes, pero no son artistas. Son nudistas.
Hola, vengadores.
Como quiera que sea, el nudismo artístico también es una forma de acceder, yo diría con cierta facilidad, al arte, ¿no? Mm. Personas que se despojan de todo tapujo y en esa especie de sinceridad hacen caer el mérito de su arte. Es un tipo que se presenta tal cual es, desnudo, artísticamente desnudo, y eso suele ser valorado en los ambientes nudistas más que en los ambientes artísticos, ¿no? Es como la buena prensa que tiene la sinceridad. La sinceridad también, que consiste en no ocultar nada. Pero a veces lo que uno no oculta es realmente un espíritu canalla. Dice, bueno, pero soy sincero. Bueno, no basta con eso. Vístase, señor.
Hola, vengadores. Al lado de la gente importante, un par de poligrillos los saludan, todos despeinados por el viento patagónico.
Bueno.
No sé si habrán visto cóndores, pero una bandada de chimangos los recibirá cada mañana.
Ah, sí, sí.
Dicen, gracias por venir, Camilo y Fer.
Muy bien.
Están por aquí. ¡Ey, sí!
¿A dónde están?
¿Por dónde andan?
Allá. Pero ¿para qué gritaste allá?
Son como el tiro.
Hace 10 años que los escucho, vine con mi novia que los está conociendo hoy, dice Santiago y Lara.
¡Qué momento!
Lara que se quiere ir. Dice, mire, ¿dónde me...? ¿Usted no tiene más mensajes?
No tengo ninguno. Bien. Acá, algunos pedidos, ¿eh? Para el sordo. Dice, un pedido para el sordo. El espejo de tus ojos. Mel se llama esta chica, ¿eh? El espejo de tus ojos, que es un vals que cantaba Ángel Vargas. No lo sabe nadie, salvo ella.
Ve a ser porque te quiero bien mío.
Esa es. La nada te tratará. Algunos hinchas independientes utilizaban la música del espejo, ¿sí?, de tus ojos, claro.
Somos lo de independiente, de pierna fuerte y templada. Quiero llorar si tú lloras, quiero reír si tú ríes.
Por lo menos había un pasillo.
Radicados en General Roca, pero oriundos de Monte Grande.
¿En serio?
Ah, epa. Así que no se metan con Gillespie, que lo bancamos, dice. Y dice, ¿vivirá en Monte Grande? Sí, efectivamente.
No, Oscar y Piru. No mienta más.
Vivo en Monte Grande, señor.
Acá dice, siempre llego a trabajo tarde por escuchar este programa. Hoy vine a verte con mi jefe.
Bueno, vio.
Él también
se
nos
trata de unir. Hola, soy Daniel, los sigo desde siempre. Un saludo para mi hermano Horacio, que me consiguió la entrada. También saluda aquí María, que agradece. Dice que es su canción de cuna.
Noé de Neuquén dice, espero poder sacarme una foto con usted, Dolina. ¿Cómo no?
Muy bien. Bueno, bueno. Usted también.
Y ahora sí, cuando termine el programa. Bueno, yo no tengo más. Querido Alejandro Bartoni Guirespi, mi nombre es Sergio. Quería contarles la felicidad que tengo y que seguro tenemos muchos aquí presentes por honrarnos con su presencia y pedirle a usted, Alejandro, si nuevamente puede mandarle un saludo a mi profesor de lengua, ya que hoy me grabó un saludo para él.
Otra vez se ve que tiene muchas deudas con el profesor de lengua.
Mis nervios me traicionaron y le terminé diciendo un nombre cualquiera. El nombre original del profesor es Raúl.
Pero no sabe ni el nombre del profesor. Está condenado a reprobar toda la vida.
Bueno.
Bueno, mire, yo tengo que hacer una pequeña diligencia porque vino la gente de la Asociación Nudista de General Roca.
Ah, sí.
A traerme una ofrenda floral.
Sí.
Y me gustaría recibirla como corresponde, ¿no?
Claro.
Muy bien. Bueno, muy bien.
Si usted me acompaña también, y vamos los dos.
No hay ningún problema.
Y sí. Que de a dos es más fácil siempre.
Bárbaro, genial. Vamos.
Bueno, con permiso,
Escucha nuestra programación en vivo, estés donde estés. 750.am, una señal en la web.
AM 750, una señal.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta crédito para Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés crédito, tenés quien te acompañe. Banco Crédito Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
¿Querés que tu comercio venda más?
Sí.
¿Sí qué?
Sí, quiero.
No, sí pago.
¿Sí pago?
Claro.
Sí pago es la plataforma que agrupa las principales tarjetas de crédito y débito, que te permite ampliar tus ventas sin costo fijo y con las comisiones más bajas. Además, podés compartir links de pago, todo desde tu celular, estés donde estés. Entra en sipago.com.ar y empezá a vender más. Sí pago, las ventas que te faltaban.
Para más información consulta en www.sipago.com.ar.
Somos tu voz, somos tu compañía, somos tu reflejo. Somos AM750. Una señal.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Y 50. En 750. Derecho a la información.
Hora 0, 55 minutos, el cielo está despejado en Buenos Aires, humedad 63%, temperatura 24 grados, 5 décimas. La gestión de Cambiemos dejó una deuda de 19.000 millones de pesos en PAMI. Lo reveló la primera auditoría encargada por la nueva titular del organismo, Luana Volnovich. Este pasivo es principalmente con proveedores de la industria farmacéutica y se le agrega un déficit anual de 8.400 millones de pesos. Por otra parte, se descubrieron también irregularidades en compras, como la de pañales para adultos, que se adquirían a precios mayores al del mercado, y también gastos excesivos en consultorías de sistemas, a las que se destinaban 37 millones de pesos al año. Luis Lacalle Pou busca que 100.000 argentinos se muden a Uruguay. El presidente electo de la Nación Charrúa intenta que familias de nuestro país se radiquen e inviertan allí. Por este motivo anunció que flexibilizará la residencia legal y la residencia fiscal para extranjeros.
Yo creo que Uruguay tiene una divina oportunidad para radicar familias. El Uruguay, que siempre ha sido un país de brazos abiertos en estos tiempos para países que están expulsando a su gente, básicamente venezolanos, básicamente cubanos y de otros lugares de América Latina, pero también, ¿por qué no?, un lugar para que la gente que no está pasando mal, pero que diga que aquí es un lugar donde se respeta la inversión, donde es bueno traer a vivir a su familia, donde hay certeza jurídica. Entonces, allí tenemos proyectos para flexibilizar la residencia legal y la residencia fiscal. Allí vamos a trabajar fuertemente.
Además, la calle Pou anticipó que flexibilizará también las normas del Banco Central Uruguayo, argumentando falta de competitividad respecto a las leyes argentinas.
También flexibilizará alguna norma banco centralista, que ustedes saben, los inversores, los promotores de la construcción acá les habrán comentado, que dificulta mucho el ingreso de capitales. Obviamente, alguna medida del gobierno argentino nos perjudica. Y yo creo que ahí el gobierno nuestro tiene que ser más firme con respecto a los reclamos que hay que hacer al gobierno que ha asumido recientemente la Argentina. Tenemos que proteger nuestra fuente de trabajo. Entonces la buena vecindad hace también a tratar de discutir, a tratar de que de alguna manera estas medidas respecto a monetarias, respecto a la Argentina, no nos impacten, como ustedes saben que de alguna manera puede hacerlo.
Pelota. San Lorenzo venderá a Nicolás Blandi a Colo Colo de Chile. El Ciclón decidió aceptar la oferta del club trasandino de $1.100.000. La noticia se conoce luego de que se confirmara la continuidad de Adolfo Gaich en la institución. De esta manera, Blandi, goleador y capitán de San Lorenzo, se convierte en la 12ª baja del plantel de cara al reinicio de la Superliga. El cielo está despejado en Buenos Aires. Humedad 63%. Temperatura 24 grados 5 décimas. Federico Martín.
750 Avanza. Derecho a la información.
No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Espaguetis, rigatis, moños, tirabuzón.
Mamá, te amo.
Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos.
Aprovechando que estamos solos, contaremos algunas cosas acerca de Eurípides. Serán unos asuntos mundanos o también algunas de las ideas que tenía este artista griego, uno de los tres grandes de la tragedia, ¿no? Había nacido en Salamina. Esta chacarera trunca ha nacido en Salamina, no en Salavina. Pero Eurípides nació en Salamina, allá en el 480 a.C. Su papá se llamaba Mnesarco y era tabernero. Su madre Clito. Primer gran dato, la mamá era verdulera, Clito la verdulera. Esto lo dijo Aristófanes, que satirizaba la vida y las obras de Eurípides y que siempre era peyorativo en la descripción de sus orígenes. No porque ser verdulero sea malo, sino porque en Grecia las labores manuales, sobre todo las vinculadas con el trabajo de la tierra, eran mal vistas, lo banáusico, decían ellos. Hay quien dice que probablemente los padres de Eurípides tenían fincas y que vendían al por mayor sus productos. En su juventud fue atleta, pero no le fue bien. Después se hizo pintor. Abandonó esa tarea y estudió retórica y filosofía bajo la dirección de Anaxágoras. Y también estudió con Sócrates y fue su amigo. Cuentan que debido a la persecución que padeció Sócrates, Eurípides dejó la filosofía como profesión y se acercó al teatro. Y ahí fue cuando empezó a incluir el drama metafísico. Se ha dicho que Eurípides trabajó en el arte dramático para que se dijera por medio de actores lo que no se le hubiera tolerado en la escuela. Es decir, una cosa es relatar, es enunciar. Y ahí uno se compromete con lo que escribe y con lo que está contando. Pero si uno pone en acción ese relato, haciendo que unos personajes reciten cosas, el autor se aleja un poco. Y entonces es más difícil castigarlo. A Eurípides lo tenían un poco como ateo, porque no estaba mucho con la tradición de dramatizar los mitos y prefería los conflictos más humanos. En sus tragedias no hay tanto de las historias heroicas y de los dioses. Sus protagonistas son personajes con problemas similares a los de la sociedad de esos tiempos, ¿no? Aparecen mendigos, desheredados de la fortuna. Se tratan temas de aquella actualidad, la esclavitud, la guerra, el matrimonio, etc. Aristóteles escribió que desde el punto de vista de la técnica dramática, Eurípides fue un retroceso respecto a Esquilo y Sófocles. En vez de desarrollar la acción, dice Aristóteles, y tiene gracia esto, mandaba un mensajero a resumirla en el escenario en forma de prólogo. Después le daba al coro largos parlamentos explicativos. Y cuando el asunto se embarullaba, hacía bajar del techo un dios que lo resolvía con un milagro. Ese recurso era llamado el Deus ex machina, el desenlace sobrenatural, que lo hacía salir airoso al héroe de las situaciones más complicadas. Y está bien esto, El tipo venía el mensajero y todo, porque debemos entender que la mujer argentina, bla, 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 y todo lo decía un tipo que en realidad era el autor. O sea, retrocedía hasta que lo que dijimos en la primera página. Está claro que no es lo mismo poner en funcionamiento con actores un relato que contarlo uno mismo. Bueno, Eurípides, cuando no tenía ganas de manejar mucho diálogo con los personajes, mandaba un tipo y decía, resulta que bla, 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 y nos parece que sería mejor que todos tuvieran para comer, bla, bla, bla. Y, bueno, eso no le gustaba nada a Aristóteles, que tenía mucha razón. Cuentan por ahí que en la obra de Eurípides los acontecimientos se amontonaban, muchas veces sin orden, de manera que la unidad desaparecía. Parecían las películas de Manuel Romero, que pasaban tantas cosas que usted iba al baño y cuando volvía se habían muerto todos. Además, parece que no le faltan a Eurípides cansadas repeticiones. Una cosa primero es explicada, después sucede y después se la cuenta de nuevo. Parece que a Eurípides le costaba mucho escribir, según vemos. Lo hacía muy lentamente. En una oportunidad le dijo a su amigo Alcestes, entre paréntesis, Alcestes escribía muy rápidamente. Y Eurípides le dijo, en 3 días solo escribí 3 versos. Y Alcestes, orgulloso, para darse dique, le dijo, bueno, yo en 3 días escribí una tragedia. Eurípides, enojado, le advirtió que una obra confeccionada de ese modo duraría en la memoria de la gente el tiempo que le había llevado a escribirla. En la obra de Eurípides era interesante el papel del coro. Cambió mucho el coro con Eurípides. En las tragedias más antiguas, todos los papeles estaban representados por un solo actor, el protagonista. Como el actor debía abandonar frecuentemente la escena, a veces para cambiar de personaje, el coro tenía un papel dominante. Había 50 bailarines y cantantes. Y en realidad la tragedia llegó a ser básicamente una serie de episodios separados por canciones corales. Y ahí en esas odas, los coreutas cantaban al unísono, lo que sucedía, contaban. Y el actor cada vez hacía menos. Pero en las vacantes de Eurípides, el coro que representaba a las sirvientas fanáticas de Dioniso, se convertía en uno de los personajes principales. Los actores representaban argumento y el coro hacía comentarios
acerca de la situación. ¡Qué desgracia! ¿Qué ocurrirá ahora? Mirá lo que viene a decir. Tomá. No está mal eso. No está mal. No está mal. Bueno, en la obra Hipólito, los coreutas se preguntan por qué están allí en medio de una terrible intriga. Esto es maravilloso. El coro le dice al público, la verdad no sabemos qué estamos haciendo aquí. Extraordinario es eso. Eso es extraordinario. Bueno, digamos que la gran diferencia con otros coros, como los de Agatón, por ejemplo, es que no eran puros añadidos entre actos, sin relación demasiado directa con la trama, sino que, como hemos visto recién, se involucraban, el coro se involucraba. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¡Qué barbaridad! ¡Mirá ese tipo! Bien. Participaba a veces el coro de un encubrimiento. Ayudaba a encubrir a alguien que había envenenado a un señor. No digamos nada, que nadie se entere. Bueno. Eurípides, en otro orden de cosas, no le fue muy bien con las mujeres. Primero se casó con una tal Querine, a la que tuvo que repudiar de arriba abajo por sus costumbres licenciosas. Entonces se casó con otra y la sorprendió en la cama con un cómico. Sófocles decía que Eurípides, que despreciaba a las mujeres en el teatro y la buscaba en la vida, soportaba que ellas le pagaban con la moneda contraria. Lo apreciaban como poeta y lo despreciaban como hombre. Pero eso lo decía Sófocles, que era muy enemigo. En sus obras, para desmantelar ciertas tendencias religiosas de Eurípides, fingía exaltarlas, pero lo hacía de tal manera que mostraba su absurdo. En una oportunidad, durante la representación de Hipólito, puso en boca del héroe: «Sí, mi lengua ha jurado, pero mi ánimo ha permanecido libre». Y los atenienses, que veneraban el juramento y pensaban que el perjurio era la peor cosa que podía ocurrir, quisieron lincharlo. Eurípides tuvo que salir a escena para calmarlos, diciendo que tuvieran paciencia, porque si esperaba que terminara la obra, iban a ver que Hipólito sería castigado por esas palabras poco después. En el año 410, Eurípides fue procesado por impiedad e inmoralidad. Y entre los testigos en contra estaba su mujer. Entre los documentos de acusación fue exhibido justamente este discurso del Hipólito, ¿no? De todos modos, Eurípides fue absuelto, pero cayó en desgracia con sus obras. La mala recepción que el público hizo de su drama Las Troyanas le hizo comprender que debería marchar a otro sitio. Y por invitación del rey Arquelao, se trasladó a Pella, la capital de Macedonia. Los biógrafos clásicos eran muy aficionados a hacer terminar con muertes raras las existencias de los escritores. Escribía la biografía de un escritor y le encajaban una muerte extraña. Por ejemplo, Anacreonte, bueno, decía que se había atragantado con una semilla de uva. Píndaro, reclinado ante su efebo preferido. A Esquilo se le cayó una tortuga en la cabeza. Al parecer, un águila volaba sobre Esquilo, teniendo entre sus garras una tortuga. La soltó, le cayó en la cabeza a Esquilo y Esquilo murió. Con Eurípides sucedió lo siguiente. Parece que estaba meditando en un bosque de Aretusa y el rey, Arquelao, recién mencionado, salió de caza por ahí y largó los perros. Los animales encontraron a Eurípides y se lo morfaron. Era el año 405 a.C. Al enterarse de la muerte de su rival, que era más joven que él, el ya nonagenario Sófocles se presentó ante el público de luto. Lo mismo hicieron los actores y coreutas en señal de duelo. Se erigió un cenotafio y se otorgó el premio del certamen de ese año a sus obras, que fueron representadas en forma póstuma. Contemos para terminar algo que escribió Plutarco. Cuando los siracusanos hicieron prisioneros a todo un cuerpo expedicionario de Atenas, devolvieron la libertad y condonaron la pena de muerte, lo salvaron de la pena de muerte a todos los soldados que supieran recitar alguna escena de Eurípides. Extraordinario esto. Toman prisionero y dice, bueno, lo vamos a matar a todos, menos aquellos que puedan recitar una parte del Martín Fierro. Y ahí, tipo, recitaban, se salvaban. No recitaban, chao. Estoy saludando al intendente. Esto presupone también una gran sabiduría, una gran versación, por parte de los siracusanos. Te hacían prisionero, te tomaban examen sobre textos de Eurípides. Bueno, ellos lo tenían que saber, porque yo, si fuera soldado ateniense, le recito cualquier cosa. Le voy a recitar a Eurípides. Llovía torrencialmente en la estancia del Charabón. Mateando junto al fogón estaba toda la gente. Dijo un viejo de repente, sé de un cuento que da miedo. Contra el recuerdo no puedo luchar en esta ocasión, y cortando la hilación un gaucho se chupó el dedo. Un anexo para terminar. Eurípides era el que inventó el uso de la anagnórisis. ¿Y qué es la anagnórisis? El reconocimiento. Un recurso narrativo que consiste en el descubrimiento por parte de un personaje de datos esenciales sobre su identidad, los seres queridos, su entorno, que estaban ocultos hasta ese momento. Está mal. La anagnórisis es el reconocimiento que se produce ya sobre el final de la obra. Hay algo que todos saben, incluso el público, pero los actores no. Entonces, supóngase usted que hay una señora que en realidad es la madre del héroe, y él no lo sabe, y la maltrata. Pero el público sí lo sabe. Y está, el público tiene una angustia, como ganas de pasar a la ficción, para decirle, es tu madre, es tu madre, es tu madre. Y al final, alguien viene y se lo dice. Y esa es la anagnórisis, el reconocimiento, ¿no? Un ejemplo clásico en la tragedia griega es el Edipo, rey de Sófocles. Cuando Edipo se entera que la persona que había matado era su padre y que su mujer era su madre. Y el sentimiento del público es de una profunda inquietud. Muy bien. Esa es la anagnórisis. Y esta es una pequeña recordación de este autor genial, de este atleta fracasado, de este esposo fallido, vamos, de este muchacho.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta crédito para Aerolíneas Plus. Y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en General Roca, en la provincia de Río Negro. Por primera vez en Roca el programa. La primera vez. En la Feria del Libro y la Lectura, que está hasta el domingo, aquí en General Roca. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, le tengo miedo a los ladrones. Un montón de consejos para evitar que te choreen. Primero, vamos, una serie de consejos, uno tras otro.
Sí, sí. El tema de los ladrones es un tema universal. Sí. Todo el mundo está preocupado cada vez más.
¿Usted quién es?
Trabajo en una radio.
Ah, entonces
me pareció por todo lo que decía. Primero, hay que pensar como un ladrón.
Bueno, eso no cuesta
sí,
tanto.
Sí. Bueno. Y aquí, cosas que no debes hacer. Por ejemplo, jardín descuidado.
¿Por qué?
Acá dice, un jardín descuidado le hace saber al ladrón que eres perezoso y que no te importará mucho la seguridad.
¿Y eso lo hace apetecible ser perezoso para el zorro?
Sí. Es una mala idea tener árboles altos también y arbustos cerca de las ventanas porque los puede ayudar a trepar.
Sí, sí, incluso a esconderse.
Claro, usted está durmiendo, usted duerme en el primer piso.
Sí.
Pero tiene arbustos, árboles altos y una noche ve que alguien entró por la ventana, el ladrón.
Sí. Bueno, señor.
¿Qué hace usted si está en el primer piso y el ladrón, aprovechando su pereza, trepó por los arbustos que usted dejó crecer y se le metió en la pieza? Yo, ¿qué hace? Le pregunta, ¿algo? No.
No, bueno, depende de cómo se presente el malhechor.
Hay que hacerse el dormido, señor.
¿Pero no, por qué se va a hacer el dormido?
Pues si no, el ladrón lo liquida. Y no, pero, ladrón, yo soy el ladrón, por ejemplo.
Sí.
Bueno, vengo con un revólver.
Sí, está bien.
Vengo a robar, señor, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, buenas noches.
Buenas noches, buenas noches.
Escúcheme, usted no puede retirar. No puede entrar así como si habrá notado que soy nudista.
Ah, sí, sí. No, pensé que solamente para dormir.
No, señor. Y no ando con efectivo encima, la verdad, no tengo.
Mire. Pero que yo, escúcheme, Soy ladrón, pero no estúpido.
Bueno, pero...
¿Usted qué hace como ladrón? Entra y le revisa los bolsillos de los calzoncillos a los tipos que están durmiendo. Hay que buscar la plata en los pantalones, los... Claro, me llamó la atención no encontrar ropa colgada.
No hay ropa colgada.
Abrí el ropero, no había nada.
¿Le puedo dar un dato? ¿Cómo pensaría un ladrón? Me pongo en la cabeza. Busque en la mesa de luz.
¡Oh! 50 pesos.
Sí, pero estos son de hace años. La ley 1888.
Bueno, entonces hay que cortar el pasto del jardín. Hazle saber al ladrón que estás vigilando.
Sí, sí.
Aunque sea mentira.
Ah.
Pones carteles, cuidado con el perro, ¿eh?
Sí. Y usted no tiene perro.
Es un énfasis.
No, no le pone.
Cuidado con el perro, ¿eh?
No. Pone casa custodiada por perro asesino.
Sí. Incluso le puedo dar un consejo, aunque usted duerma toda la noche plácidamente, tómese el trabajo de despertarse a mitad de noche y prender luces, apagar, como que hay actividad.
Pero yo no me voy a poner el despertador a la mitad de la noche. Bueno. Para
¿y el ladrón qué hace?
No, pero
el ladrón que
está loco.
El ladrón dice, hay gente, está vigilando, este tipo está activo.
Dice...
Qué buena idea, ¿eh? Muy buena idea.
Bueno, ilumina todo. Todo iluminado a giorno.
Pero hay que dormir en algún momento, molesta la luz.
Bueno, importa.
Y bueno, señor.
Déjese robar entonces.
Pero vamos sin descansar.
Pues póngale a lo... Entre.
No dije
entre
eso.
Nomás.
No digo eso, pero tenemos que descansar. ¿Acaso
hay
no?
Muchos carteles que dicen, esta casa está vigilada por la comisaría no sé cuánto.
Sí, señor.
Sí, o la empresa de seguridad.
Hay una foto suya con vigilante de la comisaría.
Sí. A esta casa la cuidan, dice.
Ah, acá.
Security, Sociedad Anónima.
Sí, y comisaría 34. Sí.
Yo puse un cartel, que es el último de la moda que se está vendiendo, que es, esta casa está vigilada por satélites. Satelitalmente.
Varios satélites.
O satelitalmente. El ladrón cuando ve que ya están metidos satélites...
Pero el ladrón lo sabe.
Lo que no da resultado son carteles morales.
¿Cómo que? ¿Cómo?
¿Qué tal, Morales?
Sí.
Bien.
¿Y qué dice un cartel moral?
Dice, ¿a usted le parece?
Claro. Cuidado, porque...
Apropiarse de lo ajeno,
bueno.
¿Eh? Ah. Además, cuidado con el perro.
No, pero no tiene que ser tan largo el cartel. Se caracteriza por un golpe visual.
Hay otros carteles que se usan muchísimo en el campo, que dice, no pasar, propiedad privada.
Sí. Ah, no pasar. No trespassen.
Propiedad privada. Directamente el ladrón sabe que si una vez que entra, está dentro de una propiedad privada.
Bueno, sí, ya lo sabe, señor, eso.
Ah. El ladrón toma una conciencia geográfica de su delito.
No, sí puede poner alambre de púa.
Ah, eso sí.
Y vio que ahora hay enrollo, así, ponen el alambre.
Siempre fue enrollo. ¿Cómo quiere que lo venden, el alambre de púa? Que lo tiene guardado en la cara, a lo largo de la avenida.
Son locales grandes. No, lo sé. Ya vienen, no se despliega. Ponen enrollado, como un resorte,
sí,
el alambre de púa, en lo alto de una pared. Es lo que reemplaza a los pedazos de botella que ponían.
Sí, claro.
Para
sí,
los gatos.
Trastes de sifones.
Los trastes de sifones.
Sí, en el Gran Buenos Aires hay mucho eso.
Sí, sí, se sigue usando, ¿eh?
Queda muy lindo. Rollos de alambre de púa, sí, todo eso queda muy bien.
Es muy bello.
Bien, nunca te vayas sin cerrar con llave. Ah, claro. Alambre de púa, qué sé yo, después dejo la puerta abierta.
Sí, bueno, sí. Empecemos por lo primero.
Aunque vaya cerca, cierra siempre con llave. Por ahí vas enfrente,
sí.
Justo lo que necesitaba el ladrón para meterse en tu casa.
Bueno, señor, pero tampoco uno va a estar paranoico.
Los ladrones odian a los perros. Lo mejor de todo, tener uno.
Claro.
Y si no, le pones el... el cartel.
Sí, el cartel del perro.
Dice, cuidado con el perro.
O si no, puedes poner cosas de perro, por ejemplo, un comedero de perro.
Claro, claro.
Pues, aunque uno no tenga.
Si tenés perro, ponés una cucha y adentro un muñeco de peluche durmiendo.
O pero restos siempre... de hueso.
Pero peor si está el peluche adentro. Ves sí. que está siempre como durmiendo, sí, un perro bueno, inerte.
Bueno, cuidado con las visitas, ¿eh? A menudo, los ladrones intentan ganar acceso a la casa haciendo de repartidores.
Sí. Le dice, vengo a traer...
Se hacen pasar por algo. Sí. Bueno, nunca dejes a nadie entrar. Si tiene sospecha, dice que nunca lo deje entrar.
Bueno, pero ¿qué es una sospecha? A ver, ¿qué es?
Bueno...
Si yo le digo, mire, ven...
un tipo, por ejemplo, una máscara así...
Sí. No.
Una cachiporra en la mano...
Sí.
Toca el timbre y dice, vengo a revisar el gas.
No, yo le digo...
Atrás tres tipos con revólveres.
No, bueno, eso sí, no, pero de repente hay muchas situaciones donde uno puede dejar pasar a la persona. Ejemplo uno, el censo.
¿Qué? ¿El censo?
El censo, sí. Cuando vienen a hacer el censo.
Y bueno, claro, aumentan los robos 100% cuando hay el censo.
No, no es así.
Sí,
no.
Todos se hacen... Pero ¿cómo? Si recién se fueron los del censo. Bueno, nosotros somos los...
verificadores.
Venimos, claro, los supervisores... de censo, porque muchas veces no se lo hacen. Claro. Queremos ver, a ver si se lo hicieron bien.
Pero ya vinieron otros supervisores y se robaron bueno, todo lo de adelante somos... del frente. Señor.
Por eso venimos.
Y bueno,
Para evitar que sucedan esos atropellos. Así que dame toda la guita que
no, te... pero ¿cómo puede ser?
Nunca dejes objetos de valor o joyas en el jardín.
¿Y cómo? ¿Joyas?
No, nadie deja joyas en el jardín.
Ah, yo tengo la costumbre de guardar en el jardín las joyas.
Yo sé, llego del trabajo, me saco los anillos y el reloj de oro lo dejo afuera.
Sí. Bueno, está bien.
No dejes usar el baño a nadie.
Pero si en una emergencia le piden.
¿Qué? ¿Usted dice alguien de afuera? De la
claro,
calle?
Claro. Sí, sí.
¿Quién es?
¡Háblame!
¡No le voy a dar el baño!
¡Soy el de gas!
¡Por eso!
Dice, puede que parezcas maleducado,
sí.
Pero no dejes que un grupo de reparadores o repartidores use el baño. Claro, en general es alguien que finge, está fingiendo.
Bueno, pero escúcheme, si usted llamó...
Trae para... pizza, pone el tipo.
Sí, bueno,
trae eso. Pizza,
si usted pidió la pizza.
Aquí le traigo la pizza.
Sí. En el momento que le está entregando la pizza, el hombre está haciendo su servicio... Dice, tengo ganas de ir al baño ahora.
Claro.
Bueno, sí.
Le traje la pizza.
Y bueno, lo deja pasar al baño.
Bueno.
Ya. Mientras bueno. empieza a comer la pizza.
Claro.
Yo como es uno. Y bueno. En eso el tipo sale del baño.
Sí.
Armado ya con un chumbo.
Bueno.
Y le dice, lamento decir que no soy el repartidor de...
¿Y cómo? ¿Y si trajo una...
¿Qué me estoy comiendo?
Un garrón. ¿Y para qué se tomó la molestia de ir al baño?
Si no me estoy preguntando eso.
Claro, lo hubiera saltado. De...
Para que usted le abra la puerta, Gil. Dice, bueno, incluso hay gente que pide permiso para ir al baño, ¿sabe para qué? Para desbloquear ventanas para acceder luego.
Claro.
Y se va al baño.
Sí.
Y mientras tanto le va abriendo ventanas.
Pero adentro del baño tiene una sola ventana.
Claro. Sí. Eso en el caso que usted tenga ventanas grandes. En general,
claro.
Las ventanas de los baños son míseras.
Claro, sí, sí. Tienen que dar...
Ventanas chiquitas que no entra nadie, ni un niño.
Y después tiene que dar a la calle para que...
Claro, sí, muchas... Pero bueno, supóngase que usted tiene una ventana grande en el baño.
Sí.
Da a la calle, el repartidor de pizza la abre, y a la noche, usted está en el baño,
sí.
Se abre la ventana, y aparece alguien, dice, ¡voilá!
Claro, sí.
Y lo asalta.
Sí,
deme todo lo que tiene.
No, señor.
Me había olvidado las aceitunas de poner a la pizza. Sí.
Bueno, en tal caso, no le deje. Esconde el sistema de alarmas.
Sí.
¿Qué sistema de alarmas?
No, los tableros generales para prender y apagar
las
alarmas.
Claro, en general con las alarmas se da el siguiente hecho. Si usted tiene alarma,
sí.
Esconde el sistema de alarma. Si usted no la tiene,
lo muestra.
Exhibe el sistema de alarma que no tiene.
Claro.
Bueno,
entonces eso pone, por el estilo.
Pone una luz falsa, como que está custodiado.
Un timbre.
Claro.
Pone arriba la pared.
Y pone alarma.
Sí. Ojo, alarma.
Y asegúrate de que el panel de control de tu alarma esté escondido. y que no sea visible. Habrá veces que olvides activarlo y es mucho mejor que nadie lo sepa.
Sí, bueno, sí, tampoco se ponga así tan solemne.
No, si está muy a la vista el ladrón con solo asomarse a la ventana y al vidrio y ver que está todo el tablero desactivado.
Claro, dice entra. Desactivado. Tiene un cartel que se prende y se apaga que dice desactivado.
Conviene poner trampas más caseras.
¿Cómo cuál?
Cazagañote.
No, pero es peligroso.
Un pozo tapado por hojarasca y ramas.
Sí.
En donde la entrada de la casa.
Entrada, la entrada.
Pero cuidado. Usted
y su familia ya saben que tienen que pasar por el costado.
Sí, pero viene visita.
Sí. Bueno,
sí, señor.
Vino la abuela de visita. La tiene que ir a buscar al fondo del pozo.
Sí. No había venido la abuela así.
Cada vez, todas las veces que vengo, me pasa lo mismo.
No se lo aprendió la abuela.
Oye, ¿te sientes ingenioso por guardar las llaves de tu casa debajo de una piedra?
Sí.
No, no deberías. Cualquier ladrón inexperto buscaría en esos lugares en primer lugar. Guarda ese par de llaves en casa de un amigo. ¡Ah, qué piola!
Claro, que vive, al 22 kilómetros.
Bien, o de tus vecinos. Cuidado con los vecinos también. Asegura todas las entradas.
Yo me compré
usted por ahí gasta una fortuna en instalar el último grito en equipo para cerrar la puerta principal y la puerta de atrás nada, está siempre abierta.
Sí, bueno.
Yo me compré la última puerta de seguridad porque estoy enfermo todo el tiempo, miro la televisión, estoy enfermo de la inseguridad.
¿Usted
miro...
la blindada se compró?
Me compré la octágono.
La octágono, sí, está buenísima.
Claro, está son... Bueno, yo tenía ese problema... Porque en mi barrio había ladrones karatecas. Que abría la puerta con una patada de karate.
Sí, bueno, claro. Antiguamente las puertas eran de madera, no tenían nada. Hoy por hoy...
Hoy también.
No, bueno, pero usted compra esta, tiene fajas de hierro adentro.
No me diga.
No, la blindada...
Como mi señora.
No. La super blindada octógono que tiene el señor, que yo la conozco, es la mejor.
Ella no era...
Son ocho, es como una celda.
Esa,
ocho hileras de hierro.
A prueba de cualquier clase de ladrones, no la abren en el FMI.
Nada,
no.
Señor. Bueno, tampoco exagere. Pero, por ejemplo, esa la octógono, que se llama así porque tiene ocho cerraduras.
No me digas.
Sí, y cada cerradura tiene 16 vueltas de llave.
Bueno, pero escúcheme.
Para abrir aquí.
Yo trabajo mucho.
Sí.
Que tengo que salir media hora antes
para salir. Y bueno, sí. ¿Sabe cómo le quedan las muñecas?
Ahora, le puedo decir una cosa. Usted ve la propaganda, es espectacular.
Sí.
Incluso en una guerra nuclear, queda la puerta ahí.
Queda. ¿Sí? Se destruye todo.
Todo el planeta y queda la puerta.
¿Y qué gano yo con que me quede la puerta ahí?
Bueno, pero usted tiene esa tranquilidad.
Sí. Digamos, lo que queda de mí.
Bueno. Usted sabe que en el caso de una situación nuclear, estamos exagerando.
Claro.
Su puerta va a quedar ahí.
Sí, pero yo más bien estoy preocupado por los karatecas. Que vienen y me roban. A mí me gustaría una de esas puertas, pero con mirilla.
Sí.
Para que yo los pueda mirar mientras los tipos le dan patada voladora a la puerta y la puerta muerte risa.
Ah, muy bien.
Y yo por la mirilla le digo... ¡Ah, ja,
ja! Cuidado que no le entren por atrás.
Sí, claro, eso le iba a decir. Cuidado que...
La de atrás está abierta de par en par.
Claro.
Atienden por el zaguán. Bien. Guarda los objetos valor donde... lugares ingeniosos. No los guardes entre tu ropa interior. No, porque usted por ahí se lo va a poner apurado a la
pero
mañana.
Pero le cuelga un reloj de calzoncillo.
Se pone los calzoncillos
y dice esto.
Y después está en la oficina y se cruza de gamba. Y por la pernera del pantalón le sale un reloj de oro.
No, señor. No puede poner todas las...
¿Qué es eso?
Claro. Che, ¿qué hora tenés? Te le dicen. Andan preguntando la hora. O peor, le suena el despertador en plena...
Le suena el despertador. ¡Qué
pasa! Sí. Sí.
Bueno. Y si no, mejor guardarlo en el cuarto de tus hijos.
Sí, pero cuidado porque los chicos juegan con cualquier cosa.
Tiene razón, pero muchas veces los hijos tienen juguetes.
Sí, tienen, los chicos tienen que tener juguetes.
Y pelotas y cosas así. Entre medio de todo eso...
Entre las pelotas.
Claro.
Bueno, es que nadie va a buscar entre las pelotas, porque si usted es ladrón, ¿se va a tomar el trabajo de buscar entre las pelotas?
Sí. Es que el ladrón sabe.
Sabe que es una
sabe
casa.
Sabe que usted pensó eso. Claro. Bueno, identifica posibles puntos de entrada. La claraboya.
La claraboya,
sí. Sí, a mí una vez yo me estaba bañando y mi baño tiene una claraboya.
Sí, esa ventana está ahí. Normal, sí, lo felicito. Sí.
Me estaba bañando completamente desnudo.
Bueno, está bien.
Bueno, soy nudista.
Bueno, sí, está bien.
Y se me cayó... ¿Qué? Un empleado de teléfono.
¿De la empresa de teléfono?
De la empresa de teléfono.
¿Adentro?
Allí enterito.
Sí. Y sí, que no va a caer un pedazo.
Vestido, además.
Sí, sí.
Quedó ahí, frente a frente.
Sí, sí.
Y el tipo no sabía qué decir, me dio la mano. Bueno, algunos de los mejores lugares para entrar en una casa son esa ventana que tienes encima del fregadero.
¿Cuál?
Esa.
Ah.
¿Qué debo entender por fregadero?
El lavadero que... Sí, sí.
Después, no hables con desconocidos.
Sí, sobre todo, esto es muy interesante también para las personas mayores.
Gracias.
Sí. No.
Quiero decir que van a lugares y empiezan a hablar a boca de jarro de todo lo que tienen. Hoy cobré la jubilación, me cobré una...
¡Ah, qué fortuna! No me molesto, señora, soy zorro. No tonto.
Creo que eran los 50 pesos esos que estaban en la mesa de luz. Si te encuentras con una visita inesperada en la puerta, no te metas en una conversación. Esa persona podría ser un ladrón que intenta juzgar si eres un objetivo fácil.
Ah,
claro. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Hola, buenas tardes.
Eres estúpido, ¿no?
No, mire. Soy descuidado.
Ah, deja la puerta abierta. ¿Dónde guarda los objetos de valor?
No sé por qué me pregunta todo esto.
Usted es el...
Un momentito que estoy anotando.
¿Usted quién es?
Usted es el escribano, ¿no?
Sí, señor, sí.
Él es. Sí, lo conoce todo el barrio, el del auto importado.
Sí, sí, el descapotable.
Sí. No, estábamos conversando con mi amigo justamente en la vereda de su casa. Evidentemente esta es su casa, ¿no?
Sí, esta es una de mis casas, sí, ajá, por supuesto. Ajá.
Sí, sí, es el famoso escribano que escrituró las fábricas.
Sí, cuando había, sí.
Bueno, adivina qué es lo que tengo acá.
¿Acá?
No, acá.
Y a ver, ¿puedo tocar o solamente...?
No, solamente...
Así.
Adivine. ¿Qué es lo que hay ahí?
Usted me dice frío.
Frío.
O caliente, según lo diga.
Se asoma por el bolsillo.
Un cubanito.
Caliente. Un revólver.
Un revólver.
No,
somos ladrones. Lo estamos, le hicimos inteligencia.
Sí.
Discúlpeme la palabra.
Sí.
Durante varios días. Así que denos, por favor, especialmente esos títulos que usted tiene encerrados en la caja.
Lo vimos ayer entró con un maletín. Sí. Muy cargado.
No, ¿cómo sabe que estaba cargado? Si estaba
sabiendo. Estaba gordo el maletín.
Hacía fuerza. Caminaba como si tuviera un reloj de oro entre las piernas.
No. Mire, yo soy escribano.
Sí.
Soy escribano en mis tiempos libres.
Sí, pero se ve que era alguna escritura importante. Sí.
Pero en la vida...
No trate de engañarnos, ¿eh?
No,
nos ponemos peor.
Mire que estuvimos, como dice el señor, haciendo inteligencia más de un día.
A ver, ¿qué averiguaron ustedes?
A la mañana sale en bicicleta.
Sí, porque soy nudista.
Una bicicleta sin asiento.
Yo me había comprado un asiento.
Sí. No me diga que se lo robaron.
Me parece que lo perdí. Pero no estoy seguro.
Bueno.
De todos modos, si ustedes son ladrones...
Sí, así.
Sí, efectivamente.
¿No les da vergüenza?
Voy a hablar con mi compañero.
Sí.
Che, tiene razón.
Sí, la verdad que sí. No, pero ¿sabés cuál es el tema? Que estamos acá en la vereda, nos miran todos. Nos miran, ¿qué pasa? La gente nos está mirando.
Sí, pero tendríamos que volver a ser decentes.
¿A trabajar?
No. ¿Te parece para tanto? No.
Ya estamos jugados, ahora vamos para adelante.
Lamentablemente no nos vamos a redimir.
Qué picardía, ¿no? Dos muchachos jóvenes.
Sí, y jóvenes y bien corpulentos.
Bueno, que podrían tener...
Y armados.
Bueno, podrían tener una vida tranquila, estar disfrutando.
Por eso, ¿qué se cree que estamos haciendo?
No, bueno, sí. En vez de andar...
Mañana nos levantamos a las 12 del mediodía.
Con el riesgo, porque mire, si ustedes entran a mi casa...
Sí.
Y adentro está la empresa Security Sociedad Anónima.
No.
Con sus gendarmes.
Ya vimos que no tiene el cartel puesto afuera.
Tampoco tiene peso.
Tiene un peluche metido en la cucha.
Esas son cosas privadas.
Bueno.
Bueno.
Queremos, ante todo, el reloj de oro.
Agárrelo con sus propias manos.
Agarrale el reloj al señor. Pausa.
Somos servicio, somos información, somos análisis, somos amplitud, somos voz. Somos AM750. Somos tu radio. Una señal.
¿Querés que tu comercio venda más?
Sí.
¿Sí qué?
Sí, quiero.
No, sí pago.
¿Sí pago?
Claro.
Sí pago es la plataforma que agrupa las principales tarjetas de crédito y débito, que te permite ampliar tus ventas sin costo fijo y con las comisiones más bajas. Además, podés compartir links de pago, todo desde tu celular, estés donde estés. Entrá en sipago.com.ar y empezá a vender más. Sí pago. Las ventas que te faltaban.
Para más información consulten www.sipago.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la ciudad de General Roca, la provincia de Río Negro. Sí. En la Feria del Libro de esta ciudad. Usted tiene mensajes, hay pedidos.
Genios, es mi cumple, son mi mejor regalo. ¿Podrá ser Love of My Life?
Sí, pues después le pedimos al sordo.
Tomamos nota de pedidos.
Es un pedido para el sordo.
Bueno, es un pedido para el sordo.
Guárdeselo.
Todo
en el bolsillo.
Bien. Lo hicieron en un papel verde y grande como para verlo. Ese.
Bueno, pues llamamos al maestro entonces. ¿Qué le parece?
No sé si vino.
Momentito.
Y ya llega a la ciudad de General Roca en Río Negro, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Danzel. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío, su nombre, Lucrecia López, Sal. El señor Maradema de Taco Molina y su voz. Y el licenciado pentacadémico.
Muy bien, maestro, muchos pedidos, algunos temas de rock y tangos. Mauro pide Mientes, un tema bien. Que grabó Charly García y Pedro Aznar, ¿no?
Sí, exactamente.
¿Vamos?
Un, dos, tres, y... Falta hablar.
hacerme llorar. Calla, ya no me reprimirá.
Si la culpa de todo me acecha, fuego pretendes congelar. No quiero estar
siempre buscando algo más allá.
Con este amor era la muerte, vivir así, enloquecido por quererte. Por cada beso de amor que yo te daba, cuánto tributo de lágrimas pagaba. Vivir así, en esta eterna desconfianza, es vivir con la esperanza de ser feliz. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútiles que llames, inútiles que clames, de nuevo mi perdón. Por perdonar y perdonar tanta mentira, me vi enredado en la tormenta de tu vida. Fue milagroso apartarme de tu lado y regresar el sendero equivocado. Vivir así, en esta eterna desconfianza, es vivir sin la esperanza de ser feliz. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútiles que llames, inútiles que clames, no te perdono más.
maestro.
¡Epa!
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 Tiene una cartita.
Esto es un soborno, a ver.
Bueno, sí, bueno, ya, ¿eh?
Vamos a suspender el programa, vamos a hacer estos pedidos, lo que dice él. Lea, lea nomás.
Bueno, era el tema del cumpleaños, o mi mejor regalo, beso, your, bueno, y le pedía Love of My Life, y bueno...
Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Y 50 en 750. Derecho a la información.
Es la hora 1:56 minutos. El cielo está despejado en Buenos Aires. Humedad 63%. Temperatura 24 grados 5 décimas. El Banco Central bajó nuevamente el piso de la tasa de las LELIC. Se trata de la tercera reducción establecida por el directorio, que la llevó de 55 a 52%. De esta manera, desde el 19 de diciembre, la rentabilidad de las LELIC se redujo un 11% en total. Por su parte, el titular del Central ya había anticipado que continuaría esta tendencia al señalar que las tasas altas no tuvieron el efecto de desacelerar la inflación y estaban creando un fuerte efecto recesivo. El Gobierno Nacional reducirá la coparticipación que recibe la ciudad. El presidente Alberto Fernández ya se lo había anticipado a Horacio Rodríguez Larreta en diciembre pasado. La medida se hará oficial mediante un decreto y representará una merma de un punto porcentual, lo que implica un monto de 36 mil millones de pesos. Esta decisión retrotrae en parte lo dispuesto por Mauricio Macri en 2016, que elevó la coparticipación de la ciudad de 1,4 a 3,75%.
De afuera.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos avanza en el límite militar para Donald Trump. Con 224 votos a favor y 194 en contra, aprobaron una resolución vinculante que restringe las capacidades del presidente de lanzar ataques mientras no haya una declaración de guerra. Ahora la iniciativa debe ser aprobada por el Senado para su sanción definitiva.
Pelota.
Guillermo Paul Fernández será la primera incorporación de Boca. El mediocampista llegará al Club de la Ribera a préstamo por un año proveniente de Cruz Azul de México. El jugador debutó en el Ceneice en la temporada 2012-2013 y luego pasó a Rosario Central, donde fue dirigido en 2014 por Miguel Ángel Russo. El cielo está despejado en Buenos Aires, humedad 63%, temperatura 24 grados 5 décimas. Federico Martín.
750 avanza. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Bueno, debo decir que además del intendente está la intendente electa también aquí presente, ¿eh? Así que la saludamos, Emilia. Gracias por venir. Bueno. Y también aquí en General Roca suena, y hoy con viento en contra, la trompeta de Gillespie.
¿Le sacó la media que se le había quedado adentro?
Sí.
Que ayer se estaba un poquito
taponada. Estaba tapada, sí. Es como la bombilla, la destapa también con un cepillito.
Con un cepillito, hay que destapar todo lo que la cañería. Bueno, habían pedido por la vereda del sol.
Bueno.
¿En si bemol?
Puede ser.
En si bemol.
¿Vamos?
Vamos.
Canción, no sin antes pedirles un grito de rebeldía.
¿A nosotros?
Sí, no, a la gente.
Ah.
Grito de queja ante el universo.
A la cuenta de...
A la cuenta de dos. Uno, dos. ¡Tiembla Occidente!
Sí, señor.
Bueno, después de esto nos vamos con la cola entre las piernas, como siempre. Pero no sin agradecerles muchísimo esta noche que nos han hecho pasar a nosotros. Después, algunos de ustedes quizá haya disfrutado, pero los que disfrutamos realmente somos nosotros. Esto es algo que teníamos que confesarlo alguna vez.
Sí.
Y si se... Gracias, muchas gracias. ¿Qué canción será la última?
Bueno, preguntan si vino el Indio Solari hoy acá.
Sí, vino, llegó sobre la hora.
Está presente.
Bueno.
Sí. Vamos, entonces. ¿Cómo se llama?
Vamos las bandas.
Dale.
Vamos. ¿Ok?
Sí.
¡Oh, oh, oh!
Despertos cínicos y botones.